Hola a todos. De verdad tengo que tener cuidado con esto, ¿eh? Esto. Efectivamente, gracias a la autora de la imagen, Isa. Muchas gracias. A ver, lo suyo es que con esta sesión, ¿vale? Que he llamado de Big Cloud Theory, me hubiese disfrazado de Sheldon. ¿Vale? Pero ¿qué hace Sheldon? Lleva siempre camisetas de superhéroes. Eso es como mi día a día en la oficina. ¿Vale? Entonces, para ir disfrazado, digo, pues ya voy a hacerlo en serio, ¿no? En esta temporada que empieza ahora, os voy a hablar de App Services. ¿Vale? Pero antes de nada, voy a presentarme. Por favor, por si alguien no me reconoce. ¿Vale? Soy Alejandro Campos, soy evangelista técnico de Microsoft. ¿Vale? Y me podéis llamar el gallo loco, como os apetezca, a partir de ahora. De hecho, me voy a aficionar a dar las charlas con esto. ¿Vale? Es cómodo. Entonces, bueno, vamos a hablar de App Services. Antes de nada, sabemos por qué estamos aquí, ¿no? Estamos aquí por los niños enfermos, que también merecen tener una infancia lo más normal posible dentro de sus circunstancias y se merecen sonreír. ¿Vale? Y muchas gracias a nuestros patrocinadores por, efectivamente, haber hecho esto posible, por haber donado y por haberse propuesto seguir donando a partir de este evento. Entonces, bueno, App Services, ¿qué es esto de App Services? Mirando así un poquito todos los servicios que tenemos en Azure. O sea, Azure tiene centenares de servicios, bueno, aquí están solo unos pocos, de redes, de computación, de datos. Me pongo así de lado para que se vea esto, ¿vale? De vez en cuando. De datos, y además hay una serie de servicios dedicados a la web y a la movilidad, y es donde nos vamos a centrar. Cuando hablamos de App Services, estamos hablando de estos cuatro servicios: de los web apps, de las API apps, de las Logic apps y de las mobile apps. Apps, apps, apps por todos lados. ¿Vale? Con las web apps vamos a poder crear aplicaciones web, nuestros sitios web o nuestras APIs web bastante fácilmente, publicarlas de manera que sean accesibles para todo el mundo y ahora veremos cómo. Con API apps, si lo que tenemos solo son APIs, o nos centramos más en APIs, podemos publicarlas de manera que sean muy fácilmente accesibles por los demás. Si tenemos mobile apps, vamos a poder crearnos el backend de nuestras aplicaciones móviles de manera muy, muy, muy sencilla. Y con Logic apps vamos a poder automatizar procesos gracias a todo lo anterior. Entonces, cuando hablamos de estos servicios, ¿en dónde encajan en esta foto típica de infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio? ¿Dónde nos movemos? Nos movemos en el mundo de plataforma como servicio. En plataforma como servicio, Microsoft nos pone las máquinas físicas, nos pone las máquinas virtuales, nos pone el sistema operativo que hay encima, nos pone todos los sistemas que hacen falta para que nosotros solamente tengamos que instalar ahí nuestras aplicaciones y nuestros datos para que aquello funcione. O sea, no nos tenemos que preocupar de nada más, no nos tenemos que preocupar de actualizar el sistema operativo, ni siquiera de qué sistema operativo haya instalado. Nuestras aplicaciones funcionan. Y además nos proporciona alta escalabilidad, balanceo de carga, no sé, despliegue continuo de nuestras aplicaciones desde múltiples repositorios de código, tráfico inteligente a los clientes en función de si uno se cae o no se cae. ¿Vale? Entonces, el primero de estos servicios es Web Apps. Web Apps es lo que, si os suena de antes, eran los websites. ¿Vale? No me voy a meter en cómo se hace un website. ¿Vale? Los podéis hacer en múltiples lenguajes. Los podéis hacer en .NET, obviamente. En Java, en Python, en PHP. ¿Vale? Da igual el lenguaje que elijáis, las podéis publicar como una web app, ¿vale? Y que todo el mundo pueda acceder a ellas. Como digo, no me voy a meter en cómo se hace una web app, pero da igual cómo la subir ahí. API apps es, vale, pues como digo, tengo una API REST, ¿vale? Que quiero exponer de manera más sencilla de lo que había hasta ahora. Yo hasta ahora exponía un montón de APIs y nadie sabía ni cuáles eran esas APIs, ni qué formato tenían, ni qué aspecto tenían, ni cómo se utilizaban. Hay un mogollón de APIs por ahí muy mal documentadas. ¿Vale? Entonces, API apps lo que es una web app a la que se le han añadido, ¿vale? Por simplificar, una serie de metadatos para que sean muy fácilmente descubribles esos servicios, muy fácilmente utilizables. ¿Vale? Entonces, en vez de tener un burruño de servicios de todo tipo y que los clientes se tengan que pelear con ellos, tenemos una capita intermedia en la que publicamos nuestras APIs como API apps, de manera que luego los demás lo puedan utilizar de manera muy sencilla. Ahora os enseñaré cómo. Porque una de las cosas que puedes hacer una vez que tienes ya tu API encapsulada como una API app es que sea parte de una Logic App. Una Logic App nos permite automatizar procesos. Tendremos un montón de APIs ya encapsuladas como si fuesen microservicios. ¿Vale? Y que podemos ir encadenando unas con otras para crear un proceso. Por ejemplo, digo, pues cada cierto tiempo quiero que me hagas una consulta de Twitter, ¿vale? Y que después esa consulta me la guardes en un fichero en mi OneDrive. Por ejemplo, entonces hay multitud de APIs ya hechas, como de Dropbox, de OneDrive, de Twitter. Hola. Ahora os enseñaré más de las más que hay. Y además podremos poner nuestras propias API apps como una cajita de estas. Y además, cuando queramos Logic Apps, no programamos nada. Ya lo programamos cuando hicimos las APIs. Sencillamente tiramos cajitas, como las que veis ahí, las configuramos y arreando. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo un poco. Entonces, cuando creo una API, o sea, una web app, perdona, en este caso me creo una muy, muy simple. Como digo, el objetivo no es aprender a hacer webs, ¿vale? Es qué hago con ellas una vez que las tengo hechas. Yo aquí me creé una web muy sencillita, muy simple, donde lo único que hice fue decir, bueno, aparte de tener su web y demás, quiero crearme una API, ¿vale? Para eso, pues me creé un controlador muy simple, sin base de datos y sin nada, solamente para que lo veáis. Que tiene una serie de saludos, de talk for kids y demás, y tengo una serie de métodos. Devuélveme todos los saludos que hay ahí. Devuélveme uno de ellos. Devuélveme uno al azar. O uno de prueba, que este es el que yo usaba para juguetear con esto. ¿Vale? Sin usar los reales para que no se supiese de qué voy disfrazado, por ejemplo, que lo pone en esos mensajes. ¿Ok? Entonces, para mantener el secreto. Entonces, tengo esta API. Es una API cualquiera, que además tiene su parte web y demás. Yo esto lo quiero publicar como web. Uy, de hecho, espérate, que no he abierto el portal. Ya lo tengo publicado. Para publicar esto, la manera más sencilla es botón derecho, publish. ¿Vale? Se me dice dónde de mi Azure lo quiero publicar y ya está publicada. ¿Vale? Hay más maneras, con integración continua y demás, pero esa es la más sencilla. Entonces, para que veáis un poquito esa super API y lo que tiene, ¿vale? Me voy aquí a mis recursos del Talk for Kids. Como digo, ya lo he publicado, como tarda un poquito para no tener que perder tiempo con esa publicación. ¿Vale? Entonces, entre todos estos recursos, tengo aquí mi web app. Lo he publicado como web app. No hace nada especial. Es una web. Bueno, no hace nada especial. Escala automáticamente, cosas así, ¿no? O sea, nada especial, no. Con poco esfuerzo hace muchas cosas. Pero bueno, ahora a ver si se abre esto. El problema de esto es que, vale, tengo una web, tengo una API, pero esa API, ¿cómo está hecha? El que la vaya a usar, ¿cómo sabe cómo está? Pues no va a tener mucha idea. Se va aquí a este enlace. ¿Vale? Ahora aparecerá la web. Y en esa web sí que hay una zona que se crea automáticamente por MVC cuando te creas un proyecto de demo, que es de documentación de la API, pero es una documentación como es. No te dice los parámetros que acepta de entrada, ni lo que tiene de salida, ni nada similar. ¿Vale? Bueno, ahora tarda un poquito en cargarse porque hace un tiempo que no la ejecuto. ¿Vale? Estará ahí compilándose. Pero bueno, veremos que no puedo hacer mucho con esto. Entonces digo, vale, ya que tengo esta parte de API, lo quiero publicar como API app. ¿Cómo lo publico como API app? Pues sin tocar ni una sola línea de código, botón derecho, publish, ¿vale? Lo único que a la hora de publicar, elijo que se publique como una API en vez de como una web. ¿Vale? Bueno, aquí me aparece un diálogo, voy eligiendo next, ¿vale? Y digo, públicalo como una API. Como digo, ya lo tengo también publicado. Y vamos a ver. ¿Sabes? Aquí tengo la API de antes, pero no tiene documentación. Por lo menos me dice la lista de lo que hay, porque yo lo he puesto aquí. Porque he elegido ponerlo. La gente normalmente no lo hace. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al publicarlo como API app, le he metido una cosita que se llama Swagger. Ahora, Swagger es un framework de documentación de APIs. Para introducirlo, lo primero que hay que hacer antes de publicarlo, que es un paso que se me ha olvidado, es en las referencias añadirle un paquete de nugget de Swagger. Automáticamente, por añadirle el paquete de nugget, ya está preparada esta API para estar documentada. Como digo, la publico y a la hora de publicarla, a ver, porque creo que ya la tengo por aquí publicada, API app, se me cae el ratón. O sea, al principio la web es exactamente igual, debería tener las mismas páginas. Lo único que tiene una sección que se llama Swagger. Si me meto en esa sección, directamente me dice, vale, esta es tu API. Tienes estos métodos, que son de tipo get. Además, esta es la respuesta que te van a dar. De hecho, quieres probarla y ya puedes incluso ejecutarla aquí. ¿Vale? Entonces la ejecuta y te dice, pues esto es lo que me ha respondido la API. O sea, que te las documenta, te las permite ejecutar para que sea más sencillo de utilizar. Por el mero hecho de haberlo publicado como API app, digo, el portal tarda un poco en refrescarse, ¿vale? De hecho, la voy a cargar directamente aquí, me da dos cosas añadidas. Una es que ya es una API app, con lo que ya es muy fácilmente descubrible. ¿Para qué me vale esto? Por ejemplo, puedo coger una aplicación de consola, mientras que el otro carga. ¿Vale? Puedo coger una aplicación de consola o cualquier otra aplicación, en muchas de las aplicaciones que genera Visual Studio está integrado, en la que le doy a botón derecho, añadir, me dice cliente para una API. Si yo le doy a este botón, me muestra de mi suscripción de Azure cuáles son las APIs que he publicado como API App. ¿Vale? Bueno, sigo los pasos, le digo cuál es el API App correspondiente, ya lo he hecho, y me genera una carpeta directamente con el cliente de la API. O sea, le doy, como digo, botón derecho, elijo la API App y se me empieza a generar todo el código automáticamente. ¿Vale? Con ese código que me permite utilizar esta API REST, con los métodos que tenga, de manera transparente para mí. Yo no tengo que hacer nada. O sea, lo único que tengo que hacer es irme aquí al programa y decirle, oye, este cliente que me has creado, dame los saludos, esto, la API esta que he creado, y llámame al método random. Esto me devuelve un saludo al azar. ¿Vale? Entonces, no he tenido que hacer HTTP client, nada. No he tenido que lidiar con ni siquiera la ruta donde está la API. No he tenido que configurar nada. ¿Vale? Directamente funciona. Me da la frase y ya está. ¿Ok? Esto no, por eso no quería poner esta, porque digo, si se ve que está de gallo, ya rompo el suspense, ¿no? Entonces, bueno, es tan simple como eso. Si los pones como API App, habrá servicios que lo hagan. ¿Vale? Entonces, 10 minutos solo, no, pues es hasta menos cuarto.
10 minutos.
Bueno, otra de las cosas que voy a poder hacer por estas API Apps es crearme. No me da tiempo ni a que se cargue el portal de Azure.
Por eso.
Digo, bueno, entra, sí. Vale, tengo una Logic App, ¿vale? Ahora mismo esto está en preview, esta parte todavía está en preview, y como ayer cambiaron toda esta parte de los App Services, ¿sí? Una de las cosas que ha cambiado es que ahora, por alguna razón, mi servicio recién creado no aparece, ¿vale? Pero nos podemos hacer a la idea de cómo funciona. O sea, tengo aquí una serie de triggers y acciones que son cajitas de API Apps. ¿Vale? Aquí deberían aparecer las mías, pero mientras que no están las mías, por lo menos tenemos ya un montón hechas por Microsoft y por partners. Hay un marketplace, ¿vale? Donde tenemos, por ejemplo, como decía, el de OneDrive, pero uno de SAP, uno de SharePoint, uno de Office 365, ¿vale? Para poder planificar solamente tirando cajitas nuestras acciones. No me vais a dar tiempo ni a que se cargue esto. Tíos. ¿Vale? Entonces digo, oye, pues cada hora quiero que hagas una query. ¡Ey, que me voy! Es que hay dos scrolls. Quiero que me hagas una query de Tall4Keys en Twitter y me crees un fichero en mi OneDrive con el resultado. ¿Vale? Aquí, si tengo mi API App y me aparece en esta lista, que me debería aparecer, directamente tiro ahí mi API y digo, ¿a qué método de todos quiero llamar? Pues al método random. Y con el resultado, ¿qué quiero hacer? Publicarlo en Twitter. ¿Vale? Ya te has creado una secuencia de pasos automática sin tener que tirar ni una sola línea de código más allá de lo que hayas hecho ya. ¿Vale? Entonces, bueno, tenemos conectores para Dropbox, Facebook, Office, Salesforce, SharePoint, Drone, bla, 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 bla. Machine Learning, de todo. ¿Vale? Entonces, sigo. Voy. Mobile Apps. El último servicio que nos queda es Mobile Apps. Mobile Apps lo que nos permite es crearnos un backend súper sencillo para nuestras aplicaciones móviles e incluso nuestras webs. Y además es muy sencillo porque nos abstrae de muchísimas de las cosas que tenemos que hacer habitualmente. ¿Vale? Por ejemplo, cuando trabajamos con aplicaciones móviles, queremos, ya que tenemos unos datos ahí en la nube, queremos poder sincronizar esos datos offline para tener una caché local en nuestra aplicación móvil y que funcione sin tener internet. Pues eso nos lo da la plataforma. Queremos que tener autenticación con diferentes tipos de usuario, con Twitter, con Facebook, para no tener que crearnos nosotros nuestros propios usuarios y contraseñas. Queremos tener notificaciones push. Las notificaciones push no son fáciles de llamar. ¿Vale? No son sencillas, hay que guardarse todos los dispositivos iOS, Android, Windows que tiene la persona, con cuáles se ha logado, cada vez que quieres decirle algo al usuario, ver qué usuario es, enviárselo todo, o sea, no es fácil, a la gente le cuesta bastante. Entonces esto es una web app, que encima tiene una capita que nos simplifica todo esto, toda esta parte. ¿Vale? Entonces para verlo, me he creado un pequeñito ejemplo, muy chorra, ¿vale? Es como una to-do list, pero es algo que me hace falta a mí. Yo soy un tío muy organizado y es para hacerme las maletas en los viajes. ¿Vale? Entonces me estoy haciendo una aplicación, todavía es work in progress, pero el backend ya está hecho, porque se hace en 3 minutos. ¿Vale? El backend ya está hecho, entonces tengo aquí mi querida aplicación de maleta, una especie de to-do list, pero que hace cosas que una to-do list no me hacía, ¿vale? Donde voy poniendo aquí todo lo que me quiero llevar, de manera que digo, pues yo qué sé, me quiero llevar el disfraz de gallo, ¿no? Que esto, que es importante para no perdérmelo, ¿no? Esto es de trabajo, por supuesto. ¿Vale? es un pollo ya mayor. ¿Vale? Entonces tengo aquí el disfraz de gallo. ¿Pero qué ha pasado? Que también quería que aquí me aparezca. Bueno, ahora en un rato aparecerá. ¿Vale? Esto se sincroniza porque al final el backend es el mismo y que me aparezca aquí también en el trabajo el disfraz de gallo. ¿Vale? Lo hará en un momento, cuando llegue la notificación push. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este backend es una tontería, en principio. O sea, quiero una tablita con mis ítems, quiero una tablita con mis categorías, no quiero hacerme no quiero hacerme nada especial. ¿Vale? Entonces, ¿qué? ¿Cómo me hago el backend con Azure Mobile Apps? Lo único que tengo que hacer es crearme las clases de lo que quiero almacenar en la base de datos en algún momento. Pues aquí tengo mis grupos. Así se abre. ¿Vale? Tengo mis grupos con el ID del usuario, con el nombre, mis ítems, con su posición, su estatus, pues yo sé, cierta información que quiero almacenar. No he creado base de datos ni he hecho nada. ¿Vale? Me creo un par de controladores. Los controladores es lo que va a exponer la API para poder manipular todos estos elementos. Botón derecho, añadir controlador, elijo la clase y ya me crea los controladores adecuados tanto para manipular mis grupos como mis ítems. ¿Vale? Visual Studio lo hace todo. Me crea un método get para poder obtener información, un método para actualizar la información, un método para poder crear elementos nuevos y un método para poder borrarlos. Todo esto ya me lo ha creado Visual Studio. Botón derecho, scaffolding, créame para esta clase esto. ¿Vale? ¿Y cómo lo uso en el cliente? Pues lo tengo bastante fácil. Lo único que tengo que hacer es crearme un cliente de Mobile Services. O sea, hay un SDK para Windows, para Xamarin, para iOS, para Android, que ya está hecho. ¿Vale? En el que lo único que tengo que hacer es decir, coge el cliente de Mobile Services que apunte a la ruta que tú quieras, donde hayas publicado tu mobile app. ¿Vale? Y una vez que tengas eso, ya puedes empezar a usarlo. Entonces me creo aquí una clase de repositorio por encapsular lo bonito, ¿vale? Donde tengo Mobile Service. Dame una tabla con la que quiero trabajar. Esta tabla puedo elegirla de dos maneras. Una tabla completamente online, que todo lo que yo haga en ese momento, escriba en esa tabla, lea de esa tabla, vaya directamente contra Internet, o por ponerle sync, tiene sincronización offline con SQLite. Automáticamente me sincroniza todos los datos en local. No he hecho nada más. Le digo, Mobile Service, dame esta tabla, créame elementos, insértame un elemento en la tabla, búscame elementos en la tabla, bueno, todo esto son búsquedas, bórrame un elemento de la tabla. Ya le pido a la tabla que haga las cosas. Yo no estoy llamando API REST, para mí es transparente que es una API REST, ¿vale? Luego me da muchas cosas más. Porque este cliente dice, vale, pero quiero logarme con Twitter. Quiero logarme con Twitter, ¿cómo lo hago? Pues en el mobile app, en Azure, lo configuro y digo, quiero que se pueda logar con Twitter. ¿Vale? En el cliente, para la hora de logarse, tengo un método que es logate. Logate con Twitter. Punto. Esto lo que hace es, se loga, o sea, te pide las credenciales, tu usuario y contraseña, te las devuelve para que te la guardes en local y no estás pidiéndoselas al usuario constantemente, pero esto es lo que me supone hacer login. Ya está. ¿Qué tengo que hacer en el servidor para poder utilizar este usuario? Pues en el controlador lo único que hago es leer luego ese usuario que ya me viene dado cuando me haga falta. Devuélveme los elementos. Vale, dime qué usuario es y hago la query para ese usuario para que te devuelva los elementos de ese usuario. Créame, ¿dónde está aquí? Créame un elemento. Vale, dime qué usuario es, se lo añado al elemento que quiere crear y lo creo. De manera que en la tabla ya está cada elemento con su usuario relacionado. Ya está, no he hecho nada más con las credenciales. O sea, es tan fácil como eso. Bueno, he tenido que decirle aquí al controlador que requiera autorización para poder ser utilizado. O sea, autorización, logarme en el cliente y en el servidor decir, es este cliente. Meterlo en la tabla y ya está. Eso es lo que requiere usar Twitter. ¿Vale? ¿Qué más cosas puedo hacer? Notificaciones push. ¿Vale? ¿Qué me supone hacer notificaciones push? Pues me supone algo tan fácil como decir, primero, en el mobile app, en Azure, decirle, quiero usar notificaciones push. Te crea un Notification Hub, otro servicio de Azure, y tú lo único que tienes que hacer es decirle, querido Windows, esto es una línea de Windows, créame un canal para que la gente te informe cuando hay una notificación push. ¿Vale? Y al mobile service le dices, oye, a tu servicio de push, regístrale esto que me ha dado Windows. Eso por un lado. ¿Qué tengo que hacer en el servidor para poder mandar notificaciones push? ¿Tengo que registrar usuarios, hacer algo con los usuarios? No. En el servidor lo único que tengo que hacer es, en el controlador que toque, cuando yo quiera mandar la notificación push, por ejemplo, al crear un elemento quiero mandar una notificación push. El método que he creado es, créame la estructura de la notificación que tengo que enviar para Windows, créamela para Android, créamela para iOS, ¿vale? Con una línea de código y luego al cliente de push que tiene tu mobile app, envíale la notificación. Ya está. Le paso al usuario, ay, perdón, le paso al usuario al que se lo quiero pasar y no he hecho nada más. O sea, no tengo que lidiar con tablas ni configuración. Ya se encarga Azure y Notification Hub por mí. O sea, que una línea de código en el cliente, una línea de código en el servidor. Y ya tengo notificaciones push, multiusuario, multisistema operativo y todo. ¿Vale? O sea, que me simplifica bastante la vida, como podéis ver. Y poco más. He intentado cumplir aquí mis plazos. Aparte, esto da calor. Parece que no, pero bueno, a ver, ¿qué diría Sheldon cuando viese esto? Singa, o sea, y además diría, no me gusta, es demasiado fácil, como dijo una vez de Windows, no me gusta usarlo, es demasiado fácil, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Ha quedado claro así más o menos el repasillo? ¿Una pregunta por allí, la niña? ¿No? ¿La niña tiene alguna pregunta? No, seguro que ya está leccionado por su padre y ya hace estas cosas con la gorra. ¿A que sí?
¿Programa JavaScript le compila?
¿Le compila JavaScript? Pues con eso ya tiene suficiente. Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias.